Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Andá a saber a qué hora nos escuchan los chicos y las chicas. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido a un nuevo episodio de la Radio Escuela. Estamos en Seguimos Educando para primer grado. O sea, un poquito del contenido educativo llega a esas casas. ¿Qué dónde están? Están en todo el país. Porque a través de distintas radios de pueblos originarios, comunitarias, privadas, públicas, un montón de variedad de radios que durante este ratito en todo el país están replicando la Radio Escuela. Por ejemplo, en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, nos escuchan en la 96.5. También en Mendoza, pero en otro sector nos escuchan en Radio Tierra Campesina. En Gran Mendoza sonamos a través de La Mosquitera, en la 88.1. O por ejemplo, en el oeste del departamento de Godoy Cruz, en Radio Comunitaria El Aguaribay, 107.3. Radio Comunitaria Cuyum, en Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz. Te digo, estamos en todo el país y solamente te estoy nombrando algunas radios así, al azar, para que vos nos digas a través de qué radio nos escuchás vos, cómo te llamás, en qué provincia estás y desde qué radio nos estás escuchando. 11-2512-0896 es nuestro número de WhatsApp. Pregunta en casa si hay WhatsApp y si hay señal y vos nos llamás o nos mandás un audio. Mejor dicho, a través del 11-2512-0896. Porque hay alguien en este programa a quien le haría tanto más feliz que a mí. Y mira, que a mí me haría requete feliz. Pero hay alguien que le haría tan feliz escucharles la voz a los chicos y a las chicas. Y es a la profe, Marti Lazo de la Vega.
Hola, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Juan. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Lo digo?
Dígalo.
Bienvenidos y bienvenidas a primer grado.
Es así, es nuestro segundo programa especial de esta semana, donde hemos decidido recopilar algunas notas que hicimos relacionadas esta vez con algo muy especial: la ecología y el cuidado del ambiente.
Pero qué bueno, che.
Ahora vamos a hablar con Sergio Ilchuk, o mejor dicho, recordar esa conversación con un guardaparques que nos contó unas cosas
estupendas.
A ver el mundo, guardaparques. Sergio Ilchuk, buenas, ¿cómo te va? Acá Florencia y Martina.
¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Martina? Saluda a la audiencia.
Pero Sergio, tenemos mil preguntas ahora que apareciste aquí, que irrumpiste.
Bueno, te escucho.
Por ejemplo, la primera, fundamental. ¿Qué es un guardaparque?
Bueno, un guardaparque es una persona que se dedica específicamente a cuidar los espacios protegidos, a los árboles, a los animales. Para eso, la persona tiene que formarse, instruirse un poco, se estudia, es una carrera universitaria, tiene un título reconocido y es una de las profesiones más nobles que en este momento se pueda tener.
¿Y por qué?
Y porque básicamente estás preservando la vida. Una de las cosas fundamentales que nos cuesta mucho entender es que, más allá de las distintas cosas que hagamos y lo que quisimos hacer, tenemos que agarrar y ante todo valorar cualquier forma de vida, ya sea lo más chiquito, desde una hormiga, desde eso. Entonces, cuando vos trabajás de alguna manera ayudando a que esos espacios de vida se conserven y se preserven en el tiempo, es superador, es lindísimo, no hay cosa más linda que eso.
Te escucho, Sergio, muy apasionado con tu trabajo, pero ¿cuándo fue que elegiste ser guardaparque? Que dijiste, esto es para mí.
Y es una cosa que vos vas descubriendo. Digamos que no es que vos de la noche a la mañana decís, wow, quiero hacer esto. Sino que de a poquito te vas dando cuenta que te gusta la naturaleza, te sentís bien en esos espacios. De alguna manera te llama la atención día a día y bueno, después cuando creces, te das cuenta que hay un lugar que te permite estudiar para desempeñarte en esos lugares que tanto te agrada y vas buscando tu camino.
¿Y cómo funciona? ¿Vos trabajás en un parque en particular y lo cuidás?
Sí, básicamente, yo por ejemplo trabajo en la provincia de Misiones.
Sí.
En la provincia de Misiones nosotros tenemos un sistema de parques que, digamos, prácticamente es pionero en la República Argentina. Nosotros tenemos 22 parques provinciales y entre todas las reservas y todo lo que tenemos, tenemos 50 áreas naturales protegidas.
Mirá.
De esas 50, en esas 22, tenemos personal. Yo sería un personal que va. Por ejemplo, ¿cómo sería un día de mi trabajo?
Sí.
Para empezar, nosotros tenemos un sistema de trabajo que nos vamos y nos quedamos en el parque durante 15 días. O sea, yo voy, preparo todo mi equipo, llevo mi comida, llevo mi ropa, todos los implementos que pueda necesitar y me instalo.
Como que te vas de viaje.
Prácticamente te vas de viaje y media vida de tu vida la vivís en el parque. Eso quiere decir que esos 15 días, sea feriado, sea Navidad, sea cumpleaños, sea Pascua, sea lo que sea, vos estás en el área.
Mirá, tu familia te debe extrañar un montón.
Sí, ¿qué haces en el área? Una de las principales tareas, que es fundamental, es recepcionar turistas cuando te toca. ¿Por qué? Porque la persona que viene a visitar un parque o viene a conocer un lugar natural no tiene idea básicamente de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Tiene una leve noción de lo que puede encontrar o lo que vino a buscar, que puede diferir mucho a lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque esto de la tecnología tiene por ahí algunos baches, algunos huequitos negros que te dicen, venga al parque, por ejemplo, Parque Provincial Horacio Foerster, conozca determinada ave. Pero la persona piensa que viene al parque, va y el ave lo va a ver como si fuera que prendés un televisor y está ahí. Bueno, nosotros le hacemos una bajada a la realidad, lo invitamos a conocer el área, le invitamos a entender el área, a que lo conozca un poco, y de esa manera capaz el visitante empiece a poder mirar y pueda detectar lo que estaba buscando.
Sergio,
esa es una de las tantas tareas.
Te hago una pregunta, porque vos recién hablabas de parques provinciales, de reservas, de espacios protegidos. ¿Nos contás un poquito a nosotras y a los chicos y a las chicas que nos están escuchando qué es un parque provincial? ¿Por qué existe?
Sí. Pasa lo siguiente. Cuando hay un lugar determinado, una zona geográfica, y tiene unas cualidades únicas, ya sea por paisajismo, puede ser hasta por valor histórico, puede ser porque haya un ejemplar, por ejemplo, un árbol muy raro o un animal específico que viva en ese lugar, nace la necesidad de cubrir ese lugar donde ese animal y esa planta está, entonces se crean los parques. Los parques pueden tener determinadas superficies que va a depender de lo que necesitas proteger. Si tenés una cadena de vida como una serie de árboles, vas a agarrar y tener, por ejemplo, 50 hectáreas. Si necesitas preservar o conservar un animal, por ejemplo, el yaguareté, que es un monumento provincial y nacional, eso quiere decir que tiene doble figura de protección, necesitas espacio mucho más grande. Necesitas, por ejemplo, 54.000 hectáreas, 84.000 hectáreas, porque hay que tener en cuenta lo que el animal recorre, lo que el animal camina. Cuando el animal transita de un lado al otro, no solo buscando alimento, sino recorriendo su hábitat.
Estamos hablando...
Hábitat,
sí, diga.
Es como cuando los gatos o los perros se levantan en la casa de uno y recorren todo el perímetro. Todo el área de ellos, ellos van, lo reconocen, lo miran y después vuelven. Lo mismo pasa con la fauna silvestre.
Estamos hablando con Sergio Ilchuk, que es guardaparque, que es un apasionado de su trabajo, se le nota. Y Sergio, antes de despedirnos, quiero saber cómo se porta la gente. ¿Tira cosas en el piso, en el parque, por ejemplo?
Lamentablemente tenemos eso, tenemos. No en su gran mayoría, porque ahora digamos que esto de revalorizar el ambiente se está empezando a hacer, dejar de ser una moda, mejor dicho. Entonces se está convirtiendo en una filosofía de vida.
Claro.
Cuando uno lo mete como filosofía de vida, empieza desde chiquito. Es cuando vos agarrás y decís, bueno, no, esto no se hace. Bueno, hoy en día los chicos están enseñando a los adultos que hay lugares donde no está permitido tirar basura. Y eso permitió que las áreas naturales protegidas hoy en día tengan un paisaje un poquito más bello sin la presencia de esos residuos que tanto molestan y tanto daño causa, obviamente.
Claro. Hermoso, Sergio. Muchísimas gracias por contarnos tu trabajo.
Por favor.
Un placer enorme. Y por favor, mantenernos al tanto de cómo anda todo, cómo se están cuidando los parques. Y si hay alguien que los descuida, también nos contás.
Bien, cuando quieran, bienvenida a Misiones. Y bueno, acá estaremos esperándolo dentro de un parque.
Un beso grande. Sergio Ilchuk, guardaparque. Todas las tareas que tenía.
Qué interesante.
Re
qué lindo ser guardaparque. Me gusta, ¿eh?
¿Te gusta?
Me gusta, sí, me hubiera gustado.
¿Sí?
Sí. Recontra.
Está bueno, tiene lo suyo. Y también pienso que hay cosas que tenemos más en lo cotidiano y que a veces le damos tan poca bolilla y pensamos esto, ¿no? Como, ah, si pudiera, cuidaría el universo para que no se contamine. No, pero vos podés un
¿Podemos?
Poquito.
¿Así es?
Podés. Y fíjate que fuimos aprendiendo un poquito sobre el reciclado.
Yo me acuerdo, alguito, pero hay algunas cosas que no recuerdo del todo.
Bueno, pensemos en el universo reciclaje de basura.
Sí.
Pensemos en lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, para separar residuos.
Bien, me gusta.
Pensemos en lo que consumimos habitualmente y si podemos consumir un poco menos o distinto.
Bien.
Y escuchemos a Virginia, que además de ser abuela, es recuperadora y recicladora de basura. Y Virginia nos enseñó. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Florencia, ¿cómo andan ustedes?
Bien, contanos qué quiere decir que reciclas.
No, en realidad nosotros separamos para reciclar.
Ahí va.
Porque reciclar es cuando una botella, como ustedes estaban diciendo recién,
sí,
desaparece y se transforma en otro producto. Por ejemplo, una escoba para barrer o una escobillón.
Espera. Vamos por partes que ya no me puedo imaginar que se transforme en un escobillón, me vuelvo loca. Espera. A ver, nosotros tenemos un montón de basura en casa o cosas que tenemos que desechar y tenemos que ver qué hacer. Marti decía los plásticos, el vidrio,
el cartón, el papel
se puede separar y sirve para algo.
Claro, ¿vos sabés de dónde vienen esos materiales primero?
A ver.
Lo primero que tenemos que saber es qué recurso del planeta usamos para fabricar el papel. ¿O qué recurso del planeta usamos para fabricar el plástico?
A ver.
¿Vos sabés eso?
No.
Bueno, mira, para fabricar el papel
usamos
los árboles. Pero los árboles son más importantes que estén dándonos oxígeno que cortarlos para hacer papel.
Un árbol y le hace papel.
Claro, se hace una pasta con los árboles,
mirá,
que se llama celulosa. Entonces, desde el papel blanco, el papel de revista, el de libros, donde vienen las cajitas, por ejemplo, las cajitas de té, o si haces un flan, o si haces una gelatina que viene en una cartulina con todo un montón de letras lindas, eso se saca de los árboles, igual que una caja de cartón. Entonces, esa celulosa que se llama para fabricar el papel, se puede aprovechar todo lo que ya está utilizado, por eso, como decían recién ustedes, es importante separar en casa limpio y seco para que pueda llegar a la industria y la industria pueda volver a hacernos papel o cajas o lo que necesiten.
Pero entonces la idea de un reciclador es, bueno, esperen, no cortemos más árboles. Ahora, con lo que hay, vamos a usarlo todas las veces que se pueda.
Exactamente. Esa es la idea de los recuperadores urbanos o cooperativas de recuperadores o personas que están aprovechando este material que nosotros descartamos, que como ustedes bien decían recién, no es basura. Ahora, si yo lo pongo junto con el pañal o lo pongo junto con una bolsa de carne que compré con el jugo, se me complica después poder separar para reciclar.
Claro. ¿Y de qué manera llega todo eso a transformarse en otra cosa?
Bueno, primero, lo más importante es que cada uno de nosotros, que somos los consumidores, tengamos la conciencia y separemos en casa.
Uh-huh.
Después puede venir una cooperativa a retirarnos nuestro material, nosotros podemos ir a un punto verde o limpio para dejar nuestra bolsa de material separado, y luego va a lugares que son cooperativas donde clasifican los materiales, porque no es lo mismo una caja de cartón que una bolsa de plástico, que una botella de plástico, que una botella de vidrio.
Ah, como lo ponen todo en un lugar y ponen plástico, lo ponen todo lo otro en un lugar y ponen
exacto,
vidrio.
Exacto. Y los plásticos, a su vez, hay un montón de variedad de plásticos. Y en el papel lo mismo. No es lo mismo un papel de carpeta que una caja de flan, que un diario, que una revista o que una caja de cartón. Son cinco calidades de material. Y eso es lo que hacen las cooperativas o los cartoneros independientes.
Ajá.
Son las personas que clasifican el material para que después este material, cuando hay grandes volúmenes, le lleguen a la industria para que ellos puedan después volver a producir el cartón, el papel, las botellas de plástico.
O sea, en las industrias se puede que, como limpiar y rearmar ese material.
Exactamente, ajá. Y pues, como te decía recién, con una botella de PET o las de plástico, las de gaseosas, se hace la fibra del escobillón con el cuerpo de la botella. Y con la tapita, ¿no? Con ese tipo de material, se hace la parte dura del cepillo, donde tiene la rosca, donde después le metemos el palo y nosotros la usamos para barrer.
Mira vos.
Virginia, yo una vez escuché que con las botellas también lo que se hace es se las rompen pedacitos chiquititos que le llaman escamas y se puede hacer ropa con eso, ¿puede ser?
Claro, exactamente. Los polar, todos los abrigos de polar que usamos hace varios años, se hacen a partir de ese material.
Y Virginia, vos decías, en casa tenemos que aprender a separar, pero, por ejemplo, ponele que nosotros en casa comimos una pizza y tenemos la caja. Ponele que terminamos de tomar una gaseosa y tenemos la botella de plástico.
Sí.
Pero tenemos un solo tacho donde estamos tirando el pañal y todas esas cosas.
Sí, no, ahí tenemos que cambiar la costumbre.
A ver.
Ahí tenemos que cambiar las costumbres que
¿cómo
tenemos.
¿Cómo sería?
Inventamos una caja para reciclables.
Ajá.
O compramos, o una bolsa, la destinamos una bolsa que puede ser una bolsa de tela, puede ser una bolsa de plástico, podemos inventar, viste que hay tantas personas que inventan en la casa y decoran cosas lindas, bueno, tenemos que buscar el espacio para los materiales reciclables.
Claro, porque
secos
en definitiva, eso te iba a decir, los materiales reciclables secos y limpios no juntan olor.
No juntan olor porque justamente vos los limpiaste, vos,
claro.
O sea, una botella de gaseosa con una enjuagada, no es necesario con lavandina, detergente, nada, una ajá. enjuagada, le saco el azúcar, la dejo orear, le puedo volver a poner la tapita si quiero, o si hay alguna campaña de tapitas por el barrio donde estoy, dono la tapita a esa campaña, y la botella la puedo aplastar para que no me ocupe lugar.
Ah, eso
lo mismo
mejor.
Las cajas,
okay.
Claro.
Okay.
Y lo mismo las cajas, las puedo desarmar y aplastar para que el espacio de reciclables me tenga más espacio, me dure más tiempo.
Uh-huh. Bien, ¿y nos podés contar algo sobre los ecoladrillos o botellas del amor? ¿Vos escuchaste hablar alguna vez de eso?
Sí, correcto. Bueno, mira, yo hace muchos años que estoy en este tema y la verdad que nunca le había encontrado el sentido de rellenar botellas porque no había nadie que después la usara para algo. Hasta que vino este grupo que se llama Llena una botella de amor, que creo que viene del extranjero, no sé, digamos ahora cómo está, pero han tenido mucho éxito. Solamente ahí podés poner cositas de plástico limpias y secas, porque luego eso va a una empresa que se llama Ecoconciencia, que está en Bernal, y abren la botella y tratan todo el material de adentro, que es plástico, y hacen listones de madera para hacer muebles. Hasta una casa se puede llegar a hacer.
No te puedo
Eso está
creer.
Re bueno, pero hay que hacer ese circuito y tenemos que saber que esa ecobotella llegue realmente a esa fábrica. Los ecoladrillos, que
sí.
Si uno lo ve de afuera sería exactamente lo mismo, una botella rellena, vos en un ecoladrillo podés poner de todo, no solamente plástico. El plástico lo vamos a dejar seco y limpio para la ecobotella y el ecoladrillo vamos a poner retacitos de tela, de hilos, bolsas, por ejemplo, que vengan con cartón. A veces nosotros recibimos en casa, mucha gente está comprando por Mercado Libre.
Uh-huh.
El Mercado Libre te trae, o el Mercado Pago, te
sí.
trae una bolsa, la bolsa tiene una etiqueta de papel, entonces todas las bolsas que tengan una etiqueta de papel, o le corto ese pedazo y lo tiro en el ecoladrillo, y el otro lo tiro en la ecobotella. Es medio lío, ¿no?
No, está perfecto.
Pero cuando uno se acostumbra y entiende el porqué de cada cosa, está buenísimo, porque también los ecoladrillos se utilizan como ladrillos y ya tenemos nosotros acá en el oeste dos o tres puntos que recepcionan estos ecoladrillos para construir exactamente igual que un ladrillo.
Ella es Virginia.
De perros.
Virginia, de Abuela Naturaleza. Virginia, gracias, hermoso hablar con vos. Volveremos a hablar porque aprendemos un montón de cosas.
Buenísimo, me alegro que les haya gustado.
Un beso
gracias
grande.
Por llamarnos.
No, gracias a vos, beso enorme. Pero mirá todas las cosas que aprendimos, no te la puedo creer.
Un montón, re interesante además.
Re interesante.
Hoy me parece que voy a empezar.
Está buenísimo.
Me parece que voy por ahí, ¿eh?
Y además, una vez que empezás a separar la basura y a ver qué cosas se pueden reciclar, qué cosas... No, es un camino de ida.
¿Decís?
Sí, te acostumbrás y después como que te dan ganas de seguir haciéndolo.
Me gusta eso y me gusta también empezar a hacerlo y empezar a decirles a otros que lo hagan.
Hay que contagiar, sí, eso. Muy bien. Ese es un buen contagio.
Es un buen contagio. Bien. No es el de coronavirus, no, es un buen contagio. Profe...
Sí.
Nos vamos a un recreito.
Dale.
Mini, mini recreito, así que no se vayan muy lejos porque vamos a seguir hablando de ecología, vamos a seguir hablando de cómo cuidar al medio ambiente o al ambiente, mejor dicho.
Bien.
Le decimos medio ambiente, pero hay que decirle ambiente, hay que aprender. ¿Y cómo nos vamos a ir? Con música, como siempre. Canción, la música no tiene color, la banda de las corbatas.
¡Pica, pica! ¡Pica, pica!
Veo, veo un color.
Para bailar la bamba,
para bailar la bamba se necesita una poca de gracia.
¡Ay, qué bonito! Belén le está pintando todas las casitas.
Sí. Mira la casita de Nacho Bombín, la de mi bombón.
¡Ay, qué bonita!
¿Y tú qué estás pintando, Emi?
Yo estoy pintando el nombre de mi grupo favorito.
¿Y cuál es?
Súper fácil. Pica, pica.
¡Ah! Igual que el nuestro.
Igual que el nuestro.
Un momento. ¿Y tú qué estás pintando, Nacho?
Yo estoy pintando un cielo de color, color, color. Empieza por la letra A.
¡Azul!
Sí, azul.
Claro, es como el juego de los colores.
Sí, es como el juego de los colores.
Un momento. ¿Y cómo es el juego de los colores?
Emi, ¿no sabes jugar al juego de los colores?
No, no me lo sé.
Es muy fácil y te lo vamos a enseñar. Porque yo veo, veo un color...
Veo, veo un color que lo tiene. ¿Y dónde está? En el pollito. Y en el sol, empieza por la letra A.
¡Amarillo! Veo, veo, un color que lo tiene. ¿Y dónde está? Está en la hierba. Y en el melón, empieza por la letra V.
¡Verde! ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el color de tu vida?
¿Quién lo tiene? ¿Y dónde está? Está en el cielo, está en el mar. Empieza por la letra A.